Sgt. Pepper did its thing. It was the album of the decade, of the century maybe. It was very innovative, great songs, glad I was on it. But the White Album, we ended up being more of a band again. And that's what I always love. I love being in a band.
I wasn't interested in following up Sgt. Pepper, and I don't know whether the others were or not, but I know that what I was going for was to forget about Sgt. Pepper. You know, that was Sgt. Pepper, and that's all right, fine, it's over, and just get back to basic music.
So I sing the song of love, June.
Una de las grandes ironías en la carrera de los Beatles fue que el primer álbum de cuya unidad como grupo se duda se llamase precisamente The Beatles, más conocido como el álbum blanco.
Muerto Brian Epstein y satisfecho el ego de Paul con la realización de Magical Mystery Tour, y luego de lanzado el último single con nada menos Hey Jude y Revolution, los fans aguardaban un verdadero álbum a casi 18 meses de aparecido Sgt. Pepper. Pero las desavenencias entre los Beatles ya estaban instaladas y el álbum doble de la carátula blanca será la prueba.
Keith Emerich, el ingeniero de sonido del estudio de Abbey Road, escribió que al regresar de Rishikesh en la India, los Beatles eran personas totalmente distintas. Si antes eran exigentes y modernos, ahora iban desalineados y descuidados. Si antes eran ingeniosos y llenos de humor, ahora eran solemnes e irritables. Les había unido el lazo de una larga amistad, pero ahora les molestaba la mutua compañía.
Textualmente, Emmerich consigna que las sesiones de grabación del álbum blanco fueron las más difíciles y polémicas en las que trabajó. ¿Qué música pudo salir de todo eso? A lo largo de este programa, escucharemos el disco 1 de The Beatles, el legendario álbum blanco. Las sesiones del álbum blanco empezaron el 30 de mayo de 1968 y continuaron hasta el 14 de octubre. Los Beatles nunca habían puesto tanto tiempo en la grabación de un álbum. Se editó el 22 de noviembre, exactamente 5 años después de We the Beatles.
Es fama que la mayor parte de las canciones fue grabada por cada uno de los Beatles en solitario. La mayor parte en Abbey Road, salvo 4 temas que se procesaron en los estudios Trident. Pero, pese a todo, los Beatles sonaban así.
Show me round this. in the USSR.
Bueno, habíamos arrancado el disfrute, no solamente la apreciación, el disfrute del primero de los dos discos del álbum blanco con De Nuevo en Rusia, Back in the USSR, un tema que, bueno, fue hecho al estilo de los Beach Boys. Hay que recordar que a comienzos del 68, cuando los Beatles fueron a meditar en la India, uno de los Beach Boys, Mike Love, estaba allí. Y Back in the USSR tiene como el primer ingrediente de una larga obsesión casi de Paul con Rusia, ¿verdad? Paul estaba obsesionado con el mercado ruso, con qué pasaba del otro lado de la cortina, cómo eran recibidos los Beatles, y bueno, años después haría un disco pirata llamado Chova BSSP, dedicado al mercado ruso, que saldría solo en vinilo, después sí se editaría en CD, y recientemente ha hecho un DVD con una actuación memorable en la Plaza Roja de Moscú, así que una larga relación con Rusia.
Claro, y era el comienzo del álbum blanco, con un rock and roll muy fuerte, con muy buenos coros, y con, digamos, la impronta de eso que tú dices, ¿no? Esa obsesión de McCartney por lo que pasaba del otro lado de la cortina de hierro. Pero tenemos que contarle a la gente que este es un álbum muy especial, porque al ser un álbum doble, de pronto los fans de los Beatles se vieron sepultados de por cerca de 30 canciones,
sí.
En dos discos, cuatro caras. Estamos hablando de la época del vinilo, por supuesto, con una carátula que en Montevideo salió igual a la original de Londres,
al fin,
etcétera.
Al fin.
Sí, sí, fue la primera que recibimos. Sí. Antes había sido Magical Mystery Tour en una edición bastante limitada, pero esto fue muy interesante de descubrir el póster que contiene las cuatro fotos. Pero siguiendo con la música, ¿qué vamos a escuchar, Eduardo?
Bueno, tenemos Dear Prudence. De hecho, hay que decirlo, las 30 canciones del álbum blanco fueron compuestas en la India cuando estaban meditando y qué sé yo.
¿Quién era esta querida Prudencia de la canción?
Querida Prudencia era Prudence Farrow, la hermana de Mia Farrow.
La que actriz. Estaba precisamente en la India junto
estaba
con
allí.
Su hermana, con Donovan.
Y parece que Prudence se pasaba de meditación, se encerraba en su bungalow y no salía nunca. Por eso John Lennon, en su canción... Pensá que Prudence Farrow, que está vivita y coleando, tiene el honor de que los Beatles le dedicaran esta canción, o que Lennon le dedicara esta canción. Entonces la letra dice: Dear Prudence, won't you come out to play? ¿Por qué no salís a jugar?
Le dice, claro, ¿no? Porque la trata como una nena claro. Caprichosa que está encerrada en su dormitorio,
sí.
No quiere jugar con los otros niños. Y bueno, de alguna manera eso que estaban viviendo los Beatles en la India era una gran vacación, con el pretexto de la meditación. En realidad se aburrieron muchísimo y por eso buena parte de los temas del álbum blanco fue compuesta en
la India.
En la India.
Hay que decirlo, a la vuelta empezaron las desavenencias. El álbum blanco es un álbum donde ya no existe aquella cohesión y donde los Beatles actúan como músicos de sesión de los otros, y las canciones son más proyectos solistas que las de una banda cohesionada, lo cual no implica que no sea maravilloso el álbum blanco. Ninguno quiso dejar ninguna canción afuera, por eso fue un álbum de dos discos. George Martin era partidario de hacer un disco solo con las mejores,
claro.
Pero ninguno quiso bajarse del caballo.
Dear Prudence se grabó el 28 de agosto del 68 en Triton Studios.
Y una cosa importante, en este tema, y creo que en Back in the USSR también, la batería la toca Paul, porque Ringo, cansado de las discusiones en el estudio, que ya eran muy heavy, se las había tomado, ¿verdad?
Se había tomado los vientos.
Se había ido, luego volvería y sería recibido con ramos de flores y demás en el estudio, pero en Back in the USSR y en Dear Prudence la batería la toca Paul.
Escuchamos Dear Prudence.
Dear Prudence,
Bueno, seguimos. Mirá que fue discutido Bladio Blada, en su momento, y creo que sigue siendo discutida hasta hoy, ¿no? Como una ¿por qué apareció esa cancioncilla tan menor y demás? Que era bailable, que era divertida, todo eso, no hay duda.
Era una especie de jingle, de música sí. Festiva, de no sé bien a qué apuntaba. Hay muchos estilos musicales en este álbum, tantos como era la inspiración momentánea de cada Beatle individualmente.
Sí,
inclusive Ringo se compuso su tema Don't Pass Me By. En el caso de Obladi Oblada, en fin, hay algo de reggae, de algo que escuchó Paul en un boliche, que incluía ese fragmento, esa letra, esa onomatopeya de Obladi Oblada. Y bueno, en fin, hay que escucharla. El otro día la tocó Paul en el estadio y
fue... La versión acá en el estadio fue monumental. A mí me sorprendió porque obviamente nunca fue una de las canciones que yo llevo más en el corazón, pero fue tan impresionante lo que hicieron con Obladi Oblada acá en el estadio que realmente te cambia la óptica del tema, ¿no?
Así que, y además esta canción que vamos a escuchar es versionada y la vamos a tener en la sección de una de los Beatles. Vamos a escuchar Obladi Oblada. Estamos de regreso en el submarino amarillo, los archivos Beatles, y tenemos un tema que para mí es uno de los mejores de White Album, que es While My Guitar Gently Weeps, de George Harrison.
Con la actuación estelar de Eric Clapton como invitado. ¿Quién lo hubiera dicho, verdad?
Bueno, pero precisamente esa situación en la cual estaban los Beatles después de haber regresado de la India, habilitaba que cada uno hiciera su propio equipo, digamos, o fuera capaz de grabar a espaldas de los otros, o sí, utilizándolos, como tú dijiste, como un grupo de apoyo, como, en fin, como cada uno hacía su tema. Y en este caso, a George no le habían llevado mucho este tema a los otros. Cuando habló de los otros, habló de Johnny de Paul. Y él finalmente tuvo la iniciativa de invitarlo a Eric Clapton a que lo acompañara a grabar.
Hay una historia que dice que el día de la grabación estaban en la casa de George, en una zona campestre, una zona acomodada, obviamente, y que le súbitamente le dijo a Clapton, estaban mostrándose canciones y demás, le dijo: hoy hay grabación, vení conmigo y vas a tocar. Y Clapton dijo: ¿cómo que voy a ir a tocar? Nadie toca en una sesión de los Beatles.
Eso fue lo que dijo.
Nadie toca. Y dijo: no, vas a tocar, yo vení conmigo que vas a tocar. Porque hasta ese momento, claro, los músicos que tocaban eran sesionistas pagados, pero no una verdadera estrella en sí mismo como Eric Clapton, ¿no?
Claro, era el amigote, además, vamos a entenderlo. Y ellos tenían una muy buena onda, a tal punto la tuvieron que tuvieron la misma esposa.
Ya en ese momento Clapton era una leyenda, porque había tocado blues con John Mayer, Bluesbreaker, porque había tocado con los Yardbirds, una banda de pop rock muy importante, y a esa altura ya había formado el trío Cream junto a Ginger Baker en batería y Jack Bruce en el bajo. Claro.
Entonces, sí, sí, y además
era una estrella.
Era una estrella, era un héroe de la guitarra, y eso le permitió a Harrison liberarse de la guitarra solista, tocar rítmica y poder cantar de otra forma el tema.
Es un poco por fuera de lo que es el universo Beatle, el solo que hay en While My Guitar Gently Weeps. Pero está tan bien tocado, tiene un ataque, un sustain, es decir, es Clapton, ¿verdad? Que la hace, realmente le hace llorar la guitarra. Está
ahora, un último apunte al tema. Cuando va con Clapton, los otros estaban, se cuenta, dice. Y fíjate que en un número de Guitar de noviembre del 87, George dice: así que vino Eric y los otros tres estaban como la seda por su presencia. Además, eso me permitió tocar solo rítmica y hacer la voz solista. Si no le hicieron una escena porque estaba Clapton.
No, al contrario. Y un poco es lo que pasó más adelante, cuando seguían cada vez más peleados, porque acá ya era una banda, no en descomposición franca, pero camino a la descomposición. Y cuando el proyecto Let It Be, cuando aparecieron con Billy Preston, pasó lo mismo. Se portaron todos bien, no se pelearon porque venía uno de afuera.
No hicieron papelones.
Bueno, esto es una gran balada. Y es While My Guitar Gently Weeps.
La vimos.
Estamos con el submarino amarillo, los archivos Beatles, aquí en El Espectador, 810 AM y 92.5 FM para Montevideo. Si quieren mandarnos mensajes de texto, lo pueden hacer con el celular a través del 8810 a lo largo del programa, y bienvenidos serán esos mensajes. Estamos, como siempre, con Oscar Romero grabándonos. Así que, bueno,
vamos a la tapa.
Ah, ¿qué se puede decir de una tapa que es solo blanca? Muchas cosas se pueden decir.
Y que ha pasado mucho tiempo desde la psicodélica tapa de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Sin duda.
Y que esta propuesta de tapa vuelve a sorprendernos a todos, los fans de entonces. Porque ni siquiera hay una foto, ni siquiera hay un título, ni siquiera hay algo impreso, porque en el original
era un golpe seco, ¿no?
Era la palabra, sí, The Beatles impresa en golpe seco. Para, sí, los que no saben de impresión, es simplemente un relieve que queda sobre una cartulina que permite la lectura, pero que si se ve desde cierta distancia no se nota.
Mirá la comparación, como eran las viejas bandejas de las fábricas de pasta. ¿Te acordás tenían en el, sí, medio, en golpe seco, la información de la fábrica, ¿no?
Y bueno, esta tapa nos sorprendió, por supuesto. Claro. Además, era el primer álbum doble que salía de los Beatles, y tenía, digamos, algún aporte, como puede ser un póster que todos pegamos en la pared de nuestra habitación, hecho con fotos de los Beatles que seleccionó Mal Evans. Uh-huh. Y además traía cuatro fotos
individuales
de los Beatles tomadas por John Kelly.
Yo creo que
John Kelly, se podían también, sí, pegar o colgar donde...
¿Quién que vivió el periodo no tuvo esas fotos en la pared de su cuarto?
Claro.
Yo las tengo todavía con el agujerito de la chinchecita para ponerla en la pared.
Y bueno, era la otra prueba más de que los Beatles como grupo estaban en periodo de disolución, porque cada uno está puesto en el arte del álbum de manera individual.
Es cierto.
Entonces esa era otra pista, ¿no?
Es cierto.
Para
es
ir
cierto.
Entendiendo lo que estaba pasando.
No lo había
pasando.
Pensado, pero no lo había pensado hasta ahora, pero tenés toda la razón, no hay ninguna foto de los cuatro juntos.
Porque las que aparecen en el póster están formando parte, claro, de una estética, de una propuesta,
sí, 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 sí,
que además traía, digamos, las letras impresas
del otro lado.
Del reverso, etcétera. Así que bueno, esta tapa se las trajo, y bueno, actualmente en la reedición remasterizada y en DVD viene en una muy linda presentación, un mini álbum blanco
precioso, presentado,
lo pueden comprar en las disquerías. Y vamos al siguiente tema.
Hablando de cosas preciosas, está la balada Blackbird, balada acústica de Paul McCartney, un estándar, un clásico a esta altura. No hay gira, no hay show donde McCartney no cante Blackbird. La cantó acá en el estadio, fue un momento también muy especial. Cuenta la historia que Blackbird, pájaro negro, fue traducido como mirlo.
Sí.
McCartney ha dicho recientemente que él, ubiquémonos en el año 68, revueltas estudiantiles en todo el mundo, el famoso mayo francés, Dani LaRouche, todos los que agitaban en París.
Las agitaciones raciales en Estados Unidos.
En Estados Unidos. Y dice que un poco está dedicada a Angela Davis, que eran las activistas de...
Una de las activistas norteamericanas
más conocidas, que era negra. Entonces, por eso el pájaro negro, algún día vas a ser libre, etcétera, etcétera. Y hay una historia encantadora que dice que las fans que estaban al pie de la ventana de Paul McCartney, allí en la zona de central de Londres, a escasas dos cuadras del estudio de Abbey Road, donde vivía Paul, dice que estaban al pie de la ventana y un día se asomó Paul y se sentó en el borde de la ventana, a unos 10 metros de la reja, y le dijo: les voy a mostrar una canción nueva. Y el estreno mundial de Blackbird fue Paul McCartney sentado en la ventana.
¿Pero sabes por qué lo hizo?
A las fans.
Esa noche Linda Eastman, su futura mujer, había llegado desde Nueva York para vivir con él. Y estaba tan contento,
feliz,
que salió como un mirlo a la ventana y cantó para sus fans. La escuchamos.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the line of a dark black night. For this moment to arise, you are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
¿No te gusta Piggies?
Me encanta Piggies.
Es encanta. El próximo tema que vamos a escuchar y es un tema de Harrison.
Es una letra con una crítica a la sociedad de consumo y demás, a la sociedad, hace todo un paralelismo entre los cerdos con la gente que tiene el poder, de la forma que sea, el poder económico, el poder militar, etcétera, etcétera. Pero lo que me encanta musicalmente es el barroquismo del clavicordio que lo toca Chris Thomas, que fue un poco productor en esa sesión y uno de los ingenieros de la EMI. Hay que recordar que no solo Ringo se las había tomado, como tú decías hace un rato, Geoff Emerick también se había recalentado con la atmósfera tensa que había y se había ido. Entonces uno de los que quedó del equipo de ingenieros y demás y productores de la EMI era Chris Thomas, que como casi todos los ingenieros, como el propio Geoff Emerick, que también tocaba el piano, o anteriormente Norman Smith, que también era músico, Chris Thomas hizo la parte del clavicordio allí y me parece precioso en Piggies.
Sí, en general el álbum blanco no tuvo grandes invenciones desde el punto de vista del sonido como las había tenido Sgt. Pepper's. Fue un álbum un poco más normal,
sí.
No abusaron tanto de la tecnología y directamente trabajaron más en lo básico, ¿verdad? Que eran las melodías, los arreglos.
Hay orquestaciones de George Martin en Piggies también,
sí,
pero
supuesto.
Siempre más manso, más tranqui, menos sobreproducido que en Sgt. Pepper's, ¿no?
En el libro de Dowling sobre las canciones de los Beatles, la autoría está adjudicada a 85% Harrison, después Lennon tiene su porcentaje, y hay un verso que lo propuso Louis Harrison, la madre de George.
Ajá.
Porque estaba trancado, la compuso en la casa paterna. Y bueno, está incorporada la mamá de George.
La mamá de George fue una de las primeras mamás de los Beatles en contestar cartas de fans y tomárselo en serio el tema de la popularidad de su hijo, ¿no? Así que bueno, parece un detalle encantador.
Lo escuchamos.
Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play around in. Have you seen the bigger piggies in the starched white shed? You will find bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean shirts to play around with. In the skies with all the packing, they don't care what goes on around. In life there's something lacking, what they need's a damn good whacking. We'll be right back.
big he was, clutching forks and knives to eat the bacon.
One more time.
El submarino amarillo, los archivos Beatles, y vaya si habrá archivos Beatles por revisar. En eso estamos. El primer archivo Beatles, obvio, es la discografía de los álbumes, que es lo que estamos haciendo en este ciclo. Y bueno, viene ahora en el primero de los dos discos del álbum blanco. Recuerden que son dos programas al álbum blanco. Hoy el primer disco y el viernes próximo el segundo, ¿verdad?
Sí, estamos haciendo una selección lo más representativa posible de este
claro,
álbum, porque no hay manera de pasarlo entero.
No hay manera de pasarlo entero, son muchos temas. Por aquí van a notar que quedan afuera obras maestras como Happiness is a Warm Gun o como Martha, My Dear, que para mí son obras maestras, pero elegimos canciones que tuvieran determinados datos para charlar con ustedes. Y bueno, y viene I Will. ¿Cómo me gustaba I Will?
Es una típica balada de Paul McCartney.
Sí.
Y la compuso en su totalidad, por supuesto. Se grabó el 16 de septiembre del 68 en el estudio de Abbey Road.
Uh-huh.
Y se grabaron, ¿a qué no lo sabes?
A ver.
67 tomas
y sí,
de
no
esta
me,
canción.
No me extraña por el
y no todas completas.
Sí.
Hasta que la número 65 fue considerada la mejor, y a la cual se le añadieron recordings de instrumentos y voces el día 17 de septiembre.
Hay como un bajo falso hecho con la boca, pum, 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 que es increíble, parece un bajo de verdad.
Hay, digamos, bajo, guitarra acústica, voz ocasionalmente doblada en Paul, pero no están ni George ni John en este tema. Está solamente Paul y Ringo Starr en batería, bongos y maracas. Es un tema de esos que típicamente lo producía, y Paul después lo compuesto y lo grababa.
Exactamente, como había un creciente individualismo, este es uno de los momentos casi solistas de Paul, y es esta divina balada I Will.
Who knows how long I've loved you. You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name. But it never really mattered, I will always feel the same. Love you forever and forever, love you with all my heart. Love you whenever we're together, love you when we're apart. And when at last I find you, your song fill the air, sing it loud so I can hear you, make it easy to be near you, for the things you do endear you to me, oh, you know I will.
Seguimos disfrutando del álbum blanco de los Beatles en su disco 1, y ahora vamos a un tema de Lennon, Julia.
Julia tiene un detalle interesante. Durante la meditación en la India, estaban los cuatro Beatles, o por lo menos estuvieron fugazmente los cuatro. Ringo se aburrió enseguida y se volvió. McCartney
pero tampoco estuvieron bastante. Yo creo
bastante.
Que al final se es lo que tú dices.
Sí.
Ringo se va Paul, y los últimos en venir son John y George. Que John se termina enojando con el Maharishi.
Sí.
Porque parece que tenía quería tener aventuras nocturnas con alguna de las
era más
seminaristas.
Más carnal y menos y menos místico de lo que se creía el Maharishi. Y además nadie le puede quitar sus méritos a una belleza como Mia Farrow y su hermana Prudence, ¿no?
¿Me dejas contar algo
dale,
muy personal?
Dale, por favor.
¿Sabes? Tú sabes, sí. En 1969 el Maharishi vino a Uruguay. Ajá. Dio una conferencia de prensa en el Victoria Plaza y lo conocí.
¡Qué bárbaro!
Le pude dar la mano y siempre cuento que ese acto extraño y sí. oportunista fue... Estuve a un apretón de manos de Lennon.
De Lennon. Tendrías que haberle preguntado... ¿Lograste entrar al bungalow de Mia Farrow de noche, sí o no?
Bueno, la cuestión es que
el detalle chusma, ¿no?
Digo, terminó muy 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 enojado con el Maharishi.
Sí, porque le dijo nos vamos y entonces el Maharishi le preguntó por qué se van. Casi dicen que casi on the verge of the tears, casi en al borde de las lágrimas. Y entonces Lennon le contestó, si sos tan místico, sabés por qué nos vamos. Eso es increíble.
Pero además a los Beatles le costaba $3,000 diarios.
Seguro.
Fue carísimo.
Yo decía que había otros músicos en la India. Uno era el famoso, en ese entonces muy famoso, incluso muy famoso en Uruguay, cantautor Donovan Leitch.
Donovan Leitch.
Y Donovan tenía una gran influencia de Bob Dylan y tenía una muy buena técnica de lo que se llama finger picking, que es tocar arpegiado con los dedos y no con la púa. Entonces los Beatles no eran vamos a inventar un término, fingerpiquistas, no
¿seguro?
Eran. Pero a partir de la estadía en la India, por ejemplo, aparece el acompañamiento fingerpicking, arpegiado primoroso de Julia, hecho por John Lennon, ¿verdad? Es decir, que se le atribuye entonces a la influencia de Donovan.
Y acá la grabación y la instrumentación es exclusiva de Lennon.
Solo Lennon.
Guitarra acústica doblada, voz... ocasionalmente doblada. Y bueno, además en la composición figura Lennon, Yoko Ono. Ajá. Y Khalil Gibran,
dedicado a su madre. A su madre, a la que él prácticamente vio morir a los 14 años. La madre fue atropellada por la calle por un policía que estaba de franco, digamos, pero que además estaba borracho. Fue una gran tragedia. Y sin duda a su hijo le puso Julian y quedó marcado, y por eso esta canción dedicada a su madre, que es una tiernísima balada, lo cual demuestra que no solamente Lennon era el rockero y McCartney el baladista, sino que los dos sabían hacer ambas cosas.
Grabada el 13 de octubre de 1968 en Abbey Road, así suena Julia.
Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child calls me. So I sing the song of love, Julia. Seashell eyes, windy smile calls me. So I sing the song of love, Julia. Her hair of floating sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, morning moon, touch me. So I sing the song of love, sing my heart. I can only speak my mind, Julia. Julia, sleeping sand, silent cloud, touch me. So I sing a song of love, song of love for Julia, Julia.
Estamos de regreso en el submarino amarillo de los archivos Beatles en Espectador AM 810 y en FM 92.5. Y vamos a nuestra sección habitual de una de los Beatles. ¿Qué tenemos, Eduardo?
Yo sé que a vos te gusta mucho, Hugo, cuando la versión que hay es casi del mismo periodo, ¿verdad? Que es muy interesante eso. En noviembre del 68 se editó el álbum blanco, en diciembre del 68 se editó esta versión en disco simple del grupo escocés de Marmalade, que muchos recuerdan por la clásica balada Reflections of My Life, que fue un gran éxito en todo el mundo. Pero esta es la versión de diciembre del 68 de Obladi Oblada, producida, fíjense ustedes, por Mike Smith. ¿Por qué digo esto? Porque Mike Smith había sido el hombre que rechazó a los Beatles luego de la famosa grabación de prueba para el sello Decca del 1 de enero de 1968.
Es milagroso que ese hombre haya podido seguir trabajando en la industria discográfica.
Es milagroso que haya seguido vivo en este mundo después de haber rechazado a los Beatles, ¿no? Así que bueno, divertida versión entonces del periodo de The Marmalade con Obladi Oblada.
Obladi Oblada, la goes on, oh, la 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 goes on.
Con el álbum blanco, los Beatles empezaron a traer sus problemas al estudio por primera vez. Además de sus diferencias personales, estaban agobiados por la compleja marcha de sus negocios en la ambiciosa empresa que habían creado, Apple Corpse.
Ahora eran capaces de pelearse ante el micrófono de la sala de grabaciones, sin ocultar ironías o directamente insultarse ante los oídos atónitos de los técnicos de grabaciones. Para colmo, la presencia de Yoko Ono, la nueva mujer de John, instalada en Abbey Road como si fuera un Beatle más, tensó la relación y la atmósfera se tornó irrespirable.
En una semana le seguimos contando todo sobre el complicado álbum blanco cuando escuchemos la música de su disco 2, aquí en El Espectador.